Arias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cataluña celebra este sábado la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana con un tablero políticamente ciertamente complicado. Se calcula que los indecisos rozan el 16%. Ana Huertas.
Cristina, y os recuerdo que son unos comicios anticipados y que Cataluña vota ya por sexta vez en unas autonómicas desde el año 2010. Todas las encuestas coinciden en que el socialista Salvador Illa será el ganador, pero la gran incógnita es si logrará formar gobierno con Puigdemont pisándole los talones. COPE Barcelona, Sergi Tor.
5,7 millones de electores tienen su voto para determinar la política en Cataluña en principio para los próximos 4 años. El socialista Salvador Illa necesita mejorar su victoria de 2021 y evitar que por segunda vez una mayoría independentista le arrebate la presidencia. Por los sondeos, su gran rival es Carles Puigdemont, que desde el sur de Francia quiere agrupar el voto independentista en su figura con dos objetivos: cerrar a Illa la presidencia y superar a Pere Aragonés y recuperar la hegemonía independentista. Esquerra adelantó los comicios y ahora puede perder la presidencia, pero sus votos pueden ser decisivos para Illa o Puigdemont. Partido Popular y Vox se juegan ser cuartos. Y la novedad, la extrema derecha independentista, Alianza Catalana, si entra en el Parlament lo deja claro, solo harán president a Puigdemont. Hoy es reflexión y mañana Cataluña vota por sexta vez desde el 2010, el año del inicio del proceso.
Y aún en Cataluña es noticia que cientos de familias se han organizado para denunciar el desplome del nivel educativo en esa comunidad autónoma. Algunas familias aseguran que sus hijos no saben sumar ni restar en tercero de primaria y piden más rigor académico a la Generalitat. Dori Huertas, impulsora de esta iniciativa, acaba de explicar en el fin de semana con Cristina qué es lo que está ocurriendo en las aulas catalanas.
Creemos que se tiene que dar clases basado en la evidencia. Maneras nuevas de enseñar por proyectos, por ámbitos, en las que las asignaturas no están bien definidas ni los contenidos que tiene que haber por curso no nos los enseñan. Yo creo que esto se tiene que acabar y ha habido muchos experimentos.
Más asuntos en Zamora. Un camarero ha sido herido de bala esta madrugada. El agresor es un tirador experto que no tenía antecedentes. Cuando la policía trataba de detenerlo, uno de los agentes fue alcanzado por otro disparo, aunque no ha llegado a sufrir heridas. Arturo Ayestarán.
La policía recibió una llamada informando sobre una persona ebria y armada en un bar de Zamora. Cuando se acercaron al lugar, encontraron a un camarero del bar que había sido alcanzado por un disparo. Los dos policías municipales inician en ese momento una persecución tras el agresor de 61 años por las calles de Zamora y terminan localizándolo debajo de un puente en la calle Ferrocarril. En ese momento el agresor empieza a disparar a los agentes, los cuales responden abriendo fuego también, a los que se les unen dos agentes más de la Policía Nacional. El tirador, que tenía acceso a armas y material abundante, fue finalmente abatido por los agentes y trasladado posteriormente al Hospital Virgen de la Concha, donde también ha sido trasladado el camarero herido previamente.
Gracias, Arturo. Y un apunte del exterior: el ejército de Israel ha ordenado la evacuación de más zonas del este de Rafah, 6 días después de iniciar la operación militar en esa ciudad clave del sur de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid no tiene nada que decir al comunicado de Mbappé sobre su futuro. Alex Alguero.
Según ha contado Melchor Ruiz, el Real Madrid no entra a valorar la decisión que ha tomado Mbappé. Recuerda que tiene contrato hasta el 30 de junio y asegura que ellos están centrados en la final de la Champions. Un Mbappé que anunciaba así su adiós a París.
Voy a anunciaros que este es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a ampliar mi contrato y la aventura llegará a su fin en unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo y es difícil tomar esta decisión de dejar mi país. Pero necesito esto, un nuevo desafío después de 7 años.
Y en medio del huracán Mbappé, el Real Madrid tiene hoy a las 6:30 partido de liga en Granada. Ancelotti hará múltiples rotaciones ante un equipo que bajará a segunda si pierde. A las 2 se va a jugar el Mallorca Las Palmas, a las 4:15 Villarreal-Sevilla, a las 9 el Athletic Osasuna. La jornada se abrió ayer con el Girona complicándose la segunda plaza tras empatar 2-2 en Vitoria con el Alavés. En motociclismo, Gran Premio de Francia, está en marcha la clasificación de MotoGP para la carrera de mañana y para la sprint de hoy, que se va a disputar a las 3 de la tarde. En tenis Masters 1000 de Roma. Nadal se va a medir no antes de la una al polaco Hurkacz, a punto de arrancar el partido entre Paula Badosa y la rusa Schneider. Y en baloncesto, penúltima jornada del ACB, el Madrid perdió en Valencia y cedió el liderato con el Unicaja, que ganó en Barcelona. Granada y Obradoiro se van a jugar la última plaza de descenso. Asciende a primera el Leima Coruña.
Gracias, Alex. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. Dentro de una hora, nuevas noticias. Y entre tanto, seguimos en directo aquí en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
A las 11:05, las 10:05 en las Islas Canarias, suenan Franco Battiato y Ara Malikian, y eso quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estamos?
Pues con un adelanto del verano, que ya estamos, sí, con pantalones cortos, con camisetas, abriendo por la noche las casas, es verano.
Bueno, sí, pero no las abramos mucho, que ahora anunciaremos cambio de tiempo para a partir del martes.
Efectivamente.
Pero, sí, pero sí es verdad que el fin de semana, ya desde ayer viernes, estamos bajo la influencia, ¿no?, de una masa de aire cálida. Es un aire que, como sabemos, viene del norte de África, es el aire que provoca estas subidas de temperatura. No es muy intensa la llegada de esta masa sahariana. Por tanto, aunque sí estamos en condiciones, temperaturas, pues por encima de lo que sería normal para un mes de mayo, pero no se habla de ola de calor, bueno, nada que ver, ¿no? De momento van a ser 2-3 días hasta el próximo lunes de temperaturas altas. A mediodía es verdad que se van a superar 30, se pueden alcanzar hasta incluso 34, 35 grados en el Valle del Guadalquivir, en la propia ciudad de Zaragoza. Pero ahí va a quedar, ¿no? Y las noches, bueno, pues afortunadamente ya no son tan frescas como lo estaban siendo. De todo esto está quedando ajeno, y lo va a seguir quedando en los próximos días, las regiones del Cantábrico, porque allí todavía, tanto hoy sábado como mañana domingo, Cristina, se pueden formar, de hecho ha caído ya algunas lloviznas, ¿no?, en las últimas horas, y se pueden formar tormentas, especialmente en las zonas de montaña, del Cantábrico, del Pirineo, pero también en Navarra, también en La Rioja, y bueno, pues pueden descargar precipitaciones, como digo, tanto hoy sábado por la tarde como mañana domingo, ¿no? Y estas tormentas llegarían a Cataluña, a las zonas, sobre todo de interior de Cataluña, al sector pirenaico, también en esta tarde de sábado y mañana domingo por la tarde, ¿no? En el resto, bueno, pues lo que estamos viviendo, ¿no? Un tiempo muy, muy preveraniego, temperaturas, como digo, elevadas por encima de lo normal para esta época del año, y ambiente pues muy tranquilo, ¿no? En el tiempo atmosférico, nada destacable. Canarias, pues tiempo de los alisios, están teniendo un tiempo fantástico también estos,
claro,
días.
Pues vamos con esta semana, que otra vez al sube, sí, y baja.
Pues sí, es verdad, vamos en un sub y baja de temperaturas y de inestabilidad y inestabilidades y estabilidades. Sí, a partir del martes, Cristina, vamos a estar afectados por una masa de aire frío que se instala durante varias jornadas, primero entrando por el norte peninsular, pero llegará a afectar entre el miércoles y el jueves al resto de nuestro país, de la península ibérica en su conjunto, y va a provocar un descenso de temperaturas entre 8 y 10 grados respecto a lo que estamos registrando este fin de semana. Y sobre todo lo más destacado es que vuelven las lluvias, vuelven las tormentas, y por tanto en esta época del año pueden ir acompañadas de granizo en el interior peninsular, y volveremos a ver nieve en las cumbres de la Cantábrica y el Pirineo, ¿no? Bueno, pues es lo que decimos, volvemos un poco a rasgos más propios de un final de invierno esta próxima semana, saliendo de este fin de semana de unos rasgos de más de un principio de verano, ¿no? Sí, caminamos en estos contrastes, en esta primavera que desde la Semana Santa nos está regalando este tipo de tiempo tan contrastado. Días de calor, días de frío, días de lluvia, días de sequedad, pero bueno, es un poco lo que toca para esta época del año.
Oye, Jorge, estamos a mediados de mayo. ¿Se sabe cuándo va a llegar el calor sofocante?
De momento no, Cristina, y yo diría, afortunadamente aguantemos estas condiciones. Es verdad que esto es un poco desbarajuste, ¿no?, en los armarios y no sabemos bien qué ropa ponernos, pero bueno, que se mantenga un poco más así, porque ya cuando entremos en la secuencia de estabilidad del verano, del anticiclón y de la llegada más frecuente del aire del norte de África, pues entraremos en condiciones ya de verano, ¿no? Por tanto, de momento, lo que queda de mayo, esta próxima semana será más fresca, inestable y lluviosa. Parece que la siguiente, de nuevo, volverá a ser algo más calurosa, pero no hay una regularidad en la secuencia del tiempo. De momento, no se vea. Por lo menos hasta final de mayo, no podríamos decir que se instala ya plenamente el verano, Cristina.
O sea, todavía tenemos primavera para rato. Oye, tengo que preguntarte por una escena insólita, que ha sido la lluvia de peces que ha tenido lugar en el interior de Irán entre Isfahán y Shiraz. ¿No es la costa? Es, insisto, el interior. Yo que conozco Irán bien y que he estado en Isfahán, me ha sorprendido que cayesen peces del cielo.
Pues mira, Cristina, realmente después se ha sabido que era una fake news, una noticia falsa. Ha habido una
una revisión.
Sí.
Porque me metí en internet, busqué fotos y las había. Sí. O sea que me parece muy bien que lo señales, porque hasta yo he caído.
Bueno, hemos caído todos. La verdad es que cuando vimos esos peces que caían con esa intensidad, incluso parecía como una granizada de peces, nos sorprendió, ¿no? Pero luego se ha descubierto, bueno, pues esto ya hay empresas especializadas en hacer análisis y que era una noticia falsa, ¿no? Pero, Cristina, esto no quita que sea un fenómeno que pueda darse y que en la propia de nuestro país, en España, se ha dado, si no lluvias de peces, sí lluvias de renacuajos, porque es verdad que cuando hay condiciones de inestabilidad, fuertes vientos, ¿no?, torbellinos de estos que llamamos de casi tornado, pueden arrastrar ese tipo de animales de pequeño peso, ¿no?, entre medio kilo, un kilo, porque recordemos que en una tromba de tornado los vientos están por encima de 200, llegando a 300, a veces lo superan, kilómetros por hora, ¿no? Y en una nube de tormenta en el interior hay corrientes de viento de más de 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, es potencialmente, y así ha ocurrido, posible que aguanten pesos de medio kilo, de un kilo, hasta de dos kilos. Hay granizos que han caído, que han llegado a pesar 2 kilos, lo que significa que la nube todavía pesa más, ¿no? Por tanto, es posible, en este caso concreto ha sido pues una noticia falsa, pero bueno, pues es un fenómeno también atmosférico raro, pero bueno, que se puede dar en la naturaleza, sí.
En Alicante habías tenido un episodio parecido con ranas.
Sí, tuvimos en el año 2007 con renacuajos cerca de la propia ciudad de Alicante. En la Comunidad Valenciana también en el 2020 se anunciaba la caída de algunos ejemplares de rana. O sea que es posible, si estos vientos pasan cerca de algún o algún embalse, alguna zona de alguna charca, bueno, pues son capaces de absorber, ¿no?, estos pequeños individuos y llevarlos a varios kilómetros y después depositarlos, ¿no? O sea que
cosas
posible
de la naturaleza.
Y ha ocurrido. O sea que eso es así, pero lo de Irán sí que es verdad que todo apunta y se ha ido confirmando que es una noticia falsa, sí.
Jorge Olcina, muchísimas gracias por ayudarnos. Nos anuncia este sube y baja de clima para la semana entrante. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana a todos.
Y la noticia policial de la semana, por excelencia, desde luego, ha sido la curiosa investigación sobre el asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. Porque la que pensábamos que había sido la lancha asesina no lo ha sido. Parece que es otro el culpable. Nos lo cuenta Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Y con él está nuestro forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Cuéntanos, Nacho.
Bueno, os quiero hablar de Barbate y para hacerlo llevo toda la mañana pensando cómo lo enfoco. Y lo que he cogido es el auto de prisión de todos los jóvenes, bueno, de los detenidos por el tema del el asesinato de Barbate, de dos guardias civiles, que corresponde al 12 de febrero del 2024. En este auto de prisión que llevo toda la mañana leyendo, pues se dicen una serie de cosas para mantener, o sea, para os acordáis que matan a dos guardias civiles, hieren a cuatro en un puerto de Barbate, de noche, una salvajada absoluta, y lo que dice su señoría cuando los mete a todos en prisión, básicamente es que se les acusan, y empiezo a enumerar, de dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado y un delito de contrabando, aparte de delitos de resistencia grave a los agentes. Vamos a empezar. Los dos delitos de asesinato, el nuevo informe ha demostrado que son falsos. Por tanto, se caerían. Los cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa tampoco serían verdad porque no pasaron por encima de la barca. Y los seis delitos de atentado agravado tampoco se sostendrían porque no pasaron por encima de la barca. ¿Qué les quedan? Les quedan dos delitos de el delito de contrabando y el de resistencia a los agentes. Vale. A pesar de eso, la fiscalía dice que no los va a dejar en libertad. Pero lo cierto es que el auto del juez lo que viene a contar es que aquella noche, durante el temporal Carlota, hubo varias narcolanchas que sin contenido de droga, narcolanchas, pero que en ese momento no estaban transportando nada fuera a borda, que se metieron dentro del puerto de Barbate para protegerse del temporal Carlota, y que de repente, según su señoría, una narcolancha con cuatro motores y dos antenas, en la que iban seis tripulantes, pasó por encima de la Zodiac de la Guardia Civil, quitando la vida a dos. ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo justifican que tienen pruebas? Dicen que en los vídeos se ve claramente que van dos antenas. Los vídeos han sido los que han demostrado finalmente que dos antenas, no una. Y lo justifica también diciendo que los que estaban en el barco, hay tres personas que estaban en un barco mercante que ven la escena y la graban en vídeo, también apuntaban a las dos antenas. Lo cierto es que cuando van a declarar estos individuos del barco, estos trabajadores del barco, dicen que era una embarcación de cuatro motores y una antena, no dos, la de Kiko el Cabra tenía dos. Había, para que no haya duda, había dos narcolanchas de cuatro motores, una con dos antenas y una con una antena. Y esa es la base de... Pero el auto de prisión, si tú te pones a leerlo, Cristina, al final te das cuenta que todo lo que narra dentro del auto de prisión no se corresponde con la realidad. Y luego hay una cosa más grave, que es importantísima, y es... ¿cómo se justifica también que estén en prisión y que estos seis detenidos fuesen asesinos? Porque cuando la narcolancha culpable que pasa por encima de la Zodiac, lógicamente cuando tú una narcolancha pasas por encima de una Zodiac, la Zodiac se raspa. Igual que se raspa la Zodiac, se raspa la narcolancha. Y entonces lo que hicieron los de criminalística de la Guardia Civil fue analizar las marcas de la Zodiac y las marcas de la narcolancha. Y claro, es curioso porque dice lo siguiente, las conclusiones de un informe de criminalística: las características morfológicas, así como el análisis de la composición química y la propiedad del color de los restos de pintura roja procedentes de la embarcación de los GEAS, se ajusta con los resultados obtenidos de los restos de pintura de color rojo recuperados de la narcolancha que se sospechaba que era, pero que luego no es. Es decir, te están diciendo que hay transferencia entre una Zodiac y una narcolancha. De una cosa se pasa a la otra. Es decir, al tocarse se pasan, por el contacto se pasan los indicios de la Zodiac a la narcolancha. Y lo están asegurando. Sin embargo, se ha demostrado que esa narcolancha no pasa. Y yo me pregunto cómo puede haber unas marcas de una narcolancha que no pasa por encima del arzo de un lado a otro. Pero es que aparte la UCO, al hacer su nuevo informe, examina las hélices de la narcolancha, que se sospechaba que era la que es, y que había cortado los trajes de los buzos, y lo lógico es que tú te lleves fibras de los trajes de los buzos y de donde tocase, y en la hélice no hay nada. Por tanto, finalmente descartan que se trate de la primera narcolancha. Ahora sospechan de una segunda narcolancha conducida por un marroquí de nombre Karim, y en la que irían otros dos marroquíes más, que por supuesto ya están en Marruecos, y a ver quién les echa el guante, ¿no? Pero me ha hecho que pensar mucho esto que ha sucedido en Barbate, Cristina, porque más allá de que estos hombres sean culpables de contrabando, que lo son porque lo han reconocido, llevan 3 meses en prisión acusados de 2 delitos de asesinato, 4 de tentativa. Y creo que merece una reflexión, pues decir, bueno, no son buena gente, vale, perfecto, pero aún así merece una reflexión el hecho de que hayamos tenido y sigamos teniendo a seis tipos en prisión provisional por unos delitos que en realidad no cometieron.
Bueno, a mí me preocupa más, te lo voy a decir con franqueza, el que las familias de los guardias civiles no vayan a tener alguien que sentar en el banquillo, porque si el tal Karim,
es que son dos debates diferentes, Cristina.
Se han marchado, es que de verdad es desolador.
Pero son dos debates diferentes. Un debate es, tenemos un Estado de Derecho, un Estado democrático y de derecho que hay que respetar, y a los culpables los metemos, y a los que no son culpables no los metemos. Y segundo, el error, lo que ha producido es una doble victimización de las familias de los guardias civiles. ¿Por qué? Porque pensaron que los tenían en prisión, pensaron que los tenían bien capturados y que se iba a hacer justicia, y de repente se dan cuenta que se han equivocado. Y yo también establecería el debate en otro punto, y es... se presionó desde el Ministerio del Interior para que hubiese una detención inmediata porque el escándalo era brutal el que había en España, porque había un nivel de ira e irritación salvaje y en el que queríamos que se hiciese todos justicia cuanto antes. Se presionó desde el Ministerio del Interior. A mí me dijeron en su día, y es lo que me dijeron, y tengo una opinión al respecto, y mi opinión es que sí se presiona desde el Ministerio del Interior. De hecho, termino ya, Gaona, y te doy paso.
No.
Marlaska, a las horas de las detenciones, se acerca a los micrófonos, hay 7 micrófonos, creo recordar que cuento, y dice, se ha detenido a los asesinos de nuestros guardias civiles, sin presunción de inocencia. Y lo afirma taxativamente, y ahí se acaba la polémica. Ahora.
Sí, en la versión moderna de los linchamientos, en definitiva, ¿no? Que además, estoy de acuerdo con Cristina, que evidentemente estos pájaros, no han cometido ese hecho tan grave, pero sí, evidentemente, se dedican al narcotráfico. Esta misma semana, una magistrada, justamente de la Audiencia Provincial de Cádiz, la Nieves Marina, decía que la colaboración de Marruecos para frenar el narcotráfico era igual a cero. Lo digo esto en relación a lo que acabas de nombrar, que el tal Karim en Marruecos estará como Pedro por su casa o como Karim por su casa, evidentemente, ¿no?
Pues pero sí, claro, sí, porque date cuenta que incluso políticamente se les ha dado el Sahara. Estamos hablando de represalias contra Israel en Eurovisión y nadie dice ni ahora, del abandono de la tutela que la ONU nos había encomendado a los españoles sobre el Sahara. Eso ha pasado en la izquierda española sin pena ni gloria y a cambio nada. O sea, los narcotraficantes acampan a sus anchas.
Una pequeña reflexión científica, simplemente muy, muy rápida, es, parece mentira ese tipo de análisis que le han hecho, que imagino que será por cromatografía, de la pintura que se ha transferido de una lancha a la otra, y que son pruebas que tradicionalmente las tenemos como prácticamente infalibles, y que sin embargo al final se ha identificado las lanchas, se han identificado por una cosa tan burda, en definitiva, o tan grosera, como por una cámara de vídeo, ¿no?
Pero
o
sea, es que el problema, Gaona, el problema también fue, esto lo abordamos en Código 10 hace 3 o 4 semanas.
Sí. ¿Cómo pudiste abordarlo hace 4 semanas? Yo me quedé estupefacto aquel día.
Sacamos las imágenes.
Cristina, sí, yo estaba en el plató.
Sí, es verdad. Y un mínimo análisis al contraluz de las imágenes demostraba que no era la narcolancha que ellos decían. Claro. Es decir, antes de que saliese el informe de la UCO, si te tomas un poco de tiempo y lo analizas todo, y tienes el material, por supuesto, que nosotros teníamos, y lo analizas, llegabas a esta conclusión. Pero lo que más me alucinó es que cuando detienen a estos hombres y los meten en prisión, ellos mismos, los propios acusados, ni siquiera sus abogados, los propios acusados le dicen a su señoría que tienen vídeos que han grabado desde su narcolancha que demuestran que son inocentes y su señoría no quiere verlos.
Con lo que aquellas escenas que teníamos de los familiares, esposas de los que iban en la narcolancha, que no ha ocurrido, que no realizaron el crimen en cuestión, que estaban, lo recuerdas, imagino todos, ¿no? Perfecto. Gritando, que estaban totalmente enloquecidas, por así decirlo, y nosotros también mirábamos en aquel entonces con cierto escepticismo, pues ha resultado que tenían toda la razón del mundo. No habían sido ellos.
De todas maneras, insisto, a mí no me parece tanto una cuestión de bondad, o sea, de decir, ah, no, es que sí, estas personas no hicieron aquello, sino que, bueno, el rifirrafe tuvo otras características, ¿no? Quería preguntarte por el juicio contra el anciano que mató a un ladrón en su casa de Mallorca, ¿por qué va a tener que repetirse?
Bueno, esto ya es de un nivel de surrealismo. Yo, que a un octogenario. A un
84 octogenario, años, ¿eh?
Sí. Pau Rigo. Que vive en el campo, en Mallorca, aislado, en su casa de campo. Le entren dos tipos, dos magrebis, en la casa. Les den una paliza y le roben. Vuelvan a entrar por segunda vez. Vuelvan a dar empujones a la mujer. Y él, por defenderse, saque una escopeta. Le dé un lamparazo a uno de ellos que lo mata. Los otros entran con una pata de cabra.
Con una pata de cabra,
sí,
exacto.
Sí, que es un elemento, pero ya habían golpeado a su mujer en el pasado en otro atraco. Lo sienten en el banquillo, lo puedo entender. O sea, puedo entender porque ha matado a una persona. Pero es que a continuación de sentar en el banquillo, el jurado popular los absolvió. Absolvió a Pau Rigo. Y absolvió a Pau Rigo por un trastorno mental y por que consideró que era legítima defensa. Bueno, pues la fiscalía no le parece bien y ha recurrido el fallo de la absolución y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha decidido que se tiene que repetir el juicio. Es decir, que hay que volver a sentar a Pau Rigo en el banquillo siendo un octogenario para ver si se le condena por matar a una persona cuando entra en su casa, que es lo que quiere la fiscalía, que se le condene por matar. Pero claro, hay varias cosas que yo me planteo. Probablemente al jurado popular que quiere seleccionar el fiscal no le ha entrado nunca nadie en su casa a robar. Y menos con una pata de cabra. Ni le han entrado dos veces ni han agredido a su mujer. Entonces, creo que hay que dar un giro a esto de la legítima defensa. Porque quiero recordaros que cuando estos señores entraron, Pau Rigo estaba desesperado, llamó al 112. Hemos escuchado las llamadas en este programa, Cristina, no sé si las tienes en mente. Cuando él empezaba a gritar, me pegan, por favor, ayuda. Claro, es que... Y en esto yo creo que... creo que cada una coincide conmigo que tu casa tiene que ser tu castillo. Y que si entran en tu casa, pues, oye, sabes a lo que te pones.
Pero que es que además tú desconoces las intenciones de quien aparece de noche en tu casa con una barra de metal, lo digo para que aquellos que no saben exactamente qué es una pata de cabra, esas barras de metal ligeramente torsionadas en ambos extremos, que justamente salen en las películas, en aquellos rifirrafes que hay en los puertos, porque se utilizan para abrir cajas, por ejemplo, de madera, o sea, que pesa al menos varios kilos y te mata, y de repente te encuentras a un tipo con una pata de cabra que ya ha lesionado a tu mujer delante. ¿Qué tienes que hacer? ¿Confraternizar con él? Pero bueno, es que estamos llegando realmente, como bien dices, Nacho, a unos extremos surrealistas.
Mira, y esto todo pasó el 24 de febrero del 18. Los tíos entran con caras tapadas, pasamontañas, patas de cabra, intentan abrir la caja fuerte, llevan guantes, bridas, cintas de carrocero. Es decir, el anciano, según la sentencia, atemorizado por las amenazas de muerte que recibió en el primer ataque, cogió la escopeta cargada y disparó.
Vamos, porque no tenía una ametralladora.
Y muere uno que se llama Mauricio y luego el hermano empieza a pegarle golpes a Rigo, según la sentencia, para intentar salvar su vida y huye por si volvía a cargar la escopeta y le disparaba. Pero es que el jurado popular consideró que Pau Rigo actuó bajo una grave perturbación psíquica producida por el temor y por la vivencia pasada y que anuló su conciencia, aunque no al 100%, según el jurado popular. Lo que pasa es que eso se votó mal y al votarse mal tuvieron que absolverlo. Pero, insisto, a mí me gustaría, esto lo no lo digo de verdad, lo digo como un sarcasmo, que todos viviésemos en algún momento de nuestra vida que nos entren de noche en casa, hombre, teniendo 80 años, unos tíos con pasamontañas, bridas y una pata de cabra.
O sea, lo que en definitiva ha ocurrido es que se va a volver a celebrar el juicio, pero ante la presunción de que había que haber condenado más a este señor.
Esto es.
Vaya, es que
o sea, la fiscalía.
Es increíble.
Bueno, pues increíble. Nada, ala, seguiremos muy pendientes de todo esto. Nacho Abad, muchísimas gracias.
A ti.
Nos vemos el martes en Código 10.
Exactamente. Y nosotros vamos a abordar un debate que está muy presente en toda Europa. En 2003 nacieron poco más de 320.000 bebés en España. El peor dato de natalidad desde 1941. Después de la Guerra Civil nacían más niños que ahora. Es que es tremendo. El número de fallecidos ha sido de 435.331, con mucho superiores a este saldo en bebés. Y lo cierto es que tenemos un problema de reposición generacional en Europa gravísimo. De esta cuestión, de este debate, hablaremos en unos instantes en la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M, Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Tengo un nuevo color favorito, Di.
¿Cuál?
El rojo fresón.
Pasión.
Eso es lo que siento. Esta semana, fresas de origen nacional.
A solo 1,49 el medio kilo. Baratas no, las más baratas.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León, ahora por 27.900 euros. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Oye, ¿tú tienes dudas sobre tu salud? ¿O quizá crees que puedes tener diabetes? ¿Sabes lo que hay que hacer si tu padre se atraganta con las pastillas? Bueno, pues lo mejor es preguntar a tu enfermera, porque cada día estas profesionales en mayúsculas resuelven más de 1.300.000 consultas como estas. Y mañana, domingo 12 de mayo, precisamente es el Día Internacional de las Enfermeras, que son tan necesarias. Este es un mensaje de la Organización Colegial de Enfermería.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Según el Instituto Nacional de Estadística, cada vez nacen menos niños en España. En 2023, apenas 320.000 bebés. El peor dato de natalidad desde 1941. En el otro lado de la balanza, el número de fallecidos. El año pasado murieron 435.331 personas. Es decir, nacen menos personas de las que mueren. Tenemos un saldo vegetativo negativo. La situación en Europa es muy grave también. Y esta semana hemos escuchado al Santo Padre, al Papa Francisco, hacer afirmaciones bien rotundas a este respecto. Participaba en un congreso italiano, los Estados Generales de la Natalidad, como lleva haciendo desde hace años, y ha dicho: cada regalo de un niño nos recuerda que Dios tiene fe en la humanidad. Y ha subrayado con una frase muy rotunda que no son precisos gatos ni perros, sino niños. La forma de expresarla, de expresarlo, tan típico del Santo Padre, evidentemente no se refiere a que las mascotas sean negativas, sino a que parece que tener un gato o un perro pueda sustituir el inmenso don que es tener un hijo, bastante más divertido, bastante más interesante, bastante más estimulante. Con José Miguel Gaona vamos a abordar este asunto. Ya nos acompaña desde primera hora también con nuestro peli, Diego González. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué te ha parecido la frase del Papa?
Muy gráfica. Muy gráfica. Fiel a la realidad. Sí, porque creo que era en Nueva York, leía el otro día, que ya había más perros y gatos que niños en la ciudad
de
Nueva
España
York.
Y en España los hay más gatos y perros que niños. Don Alejandro Macarrón es además coordinador del Observatorio Demográfico del CEU Cefas. Buenos días, don Alejandro.
Buenos días, doña Cristina.
A lo mejor nos puede hacer un pequeño informe somero de lo que realmente está pasando en el continente y en España.
Somerísimo, nos vamos al garete si no nacen más niños. Más somero no puede ser, es que no hay...
No hay reposición.
Esto, yo soy ingeniero, estoy a cosas complicadísimas. Esto es, como diría yo, el mecanismo del chupete. Y ya que hablamos de niños, es que no tiene vuelta de hoja. O nacen más niños o la sociedad es completamente inviable. Y estoy completamente de acuerdo con el Papa. A mí muchas veces me preguntan por eso, ¿qué te parece lo de los perrijos, lo de que nazcan, cojan la gente más perros y tal? Digo, a mí no me preocupa que haya muchos perros, el problema que me preocupa es que haya pocos niños. Y si son sustitutivos, si son sustitutivos, eso es horrible para una sociedad, ¿no?
Yo recuerdo que hace lo menos, fíjese, 20 o 25 años estuve en Bruselas con, por recuerdo, con Isabel San Sebastián, y ya nos dijeron entonces que se había perdido la batalla demográfica. Yo no sé hasta qué punto ahora mismo ya es sustituible la generación actual en Europa.
Bueno, usted sabe que Winston Churchill da para todo tipo de frases, porque tuvo tantas brillantes, voy a recurrir a él, ¿no? Decía que el derrotismo es más peligroso que todas las divisiones acorazadas alemanas juntas, ¿no? Creo que no tenemos derecho todavía a tirar la toalla.
Bueno, pero hay una cuestión de cifras. Pocas...
Sí, pero vamos a ver, la humanidad ha tenido hijos desde que existe, y antes los predecesores tenían descendencia, se ha tenido descendencia siempre, y solamente llevamos unas pocas décadas con baja natalidad, y no se ha hecho nada en serio, no se ha hecho nada en serio para revertirla.
Se lo digo porque por ejemplo, sí. Se lo digo porque, por ejemplo, en Alemania, donde el esfuerzo a favor de la natalidad está siendo intenso hace muchos años, por lo menos 30 económico. Años, económico
es esfuerzo,
y
de, económico.
Bueno, no, y no publicitario valores. Y cultural, ¿eh?
Sí, pero si no se, o sea, el matrimonio, los hijos se tienen en matrimonio, sobre todo, es donde más se tienen, en matrimonios estables, teniendo los puntos en la vida, abortando poco o nada, todo ese tipo de cosas, no hacen nada. O sea, todos los que están diciendo ahora mismo en Europa que apoyan la natalidad, en el núcleo gordo del asunto, que es que la gente se case joven, tenga hijos y, a ser posible, tenga familias para toda la vida unidas, no se hace nada, porque eso no se atreve casi nadie a decirlo.
No, hay un verdadero horror al compromiso.
No es un tema de dinero. Si vamos a ver, cuanto más en prosperar la sociedad, menos hijos hemos tenido. No es que nos debamos empobrecer para recuperar natalidad, que eso sería imposible y aberrante a la vez. Pero realmente no es un tema de dinero. Todos los gobiernos primero hacen omisión, como el nuestro, ¿no? que parece que no le importa absolutamente nada. Pero el siguiente paso es, vamos a comprar a la gente para que tenga hijos, que es un poco lo que piensan, ¿eh? Porque además son políticos, todo político que da algo de dinero piensa en el voto. Bien, eso es justo, porque es correcto el que la gente que tenga hijos haya que compensarla porque tiene un gasto para la sociedad desde su familia, porque está contribuyendo a ella. Eso es justo, que haya un trato fiscal bueno. Pero en absoluto es suficiente, y a los hechos me remito. Y a la inversa, cuando no había nada, cuando no había ni ayuda ni nada, si toda la vida se han tenido niños, porque había otros valores.
De hecho, sí que te dicen los jóvenes que el tema del dinero es muy grave, ¿eh? Porque sí, yo recién...
Bueno, es un aspecto a tener en cuenta.
Pueden decir lo que quieran, pero nos vamos a los barrios ricos, donde no hay problema de dinero. Dice, la gente dice, lógicamente, es muy duro decir, es que no quiero tener niños, y me da igual que todo se vaya a violete. Porque como yo, el otro tampoco los van a tener. Eso es muy duro decirlo. Entonces necesitamos acogernos a un chivo expiatorio, como dice Carlos Rodríguez Brown, a un clavo ardiente. Pero en las sociedades más prósperas, en Escandinavia, la natalidad está en caída libre.
Cristina,
José Miguel, por favor.
Sí, es que justamente este dato que ha dado don Alejandro es algo que siempre me ha llamado la atención y me ha interesado, porque el discurso social va en relación a, bueno, claro, es que con la época que estamos viviendo y que no hay dinero y no hay trabajo y no hay estabilidad. Solamente un par de datos. Boadilla del Monte, uno de los municipios más ricos de toda España, tiene una natalidad, quédense con esta cifra, de 7,7. 7,7, uno de los más ricos. Bien, la línea de la Concepción, que se caracteriza quizá por exactamente lo contrario, mucho paro, mucha pobreza, 8,8, es superior. En el barrio más rico de España, la natalidad está totalmente, pero destruida. Y en otro, por el contrario, que tiene muchos más problemas, es más elevada. Que tampoco es para tirar cohetes de la línea de Concepción. Pero vamos, este dato destruye evidentemente ese mito que se repite una y otra vez, que exclusivamente es un tema económico.
De todas formas, con la gente que está en edad reproductiva, por ejemplo, Diego González, yo discuto de este asunto mucho, porque el otro día estaba uno de esos...
Está en edad reproductiva y de buen ver.
Bueno, el otro día colocamos un post en mi Instagram, Cristina López Schlichting, del peli, decían, uy, el peli... Qué atractivo, decía una de las oyentes.
Sí, eso no me lo has contado.
Ahora te lo enseño.
El ADN de Diego está sumamente cotizado. Sí.
Bueno, Diego ha tenido
ha salido guapo, ¿eh?
Un bebé, efectivamente, que tiene ahora, ¿cuánto tiene, Vampirín?
2 y medio, va.
2 años y medio. Y el otro día discutía con uno de nuestros técnicos que estaba en su misma edad y me decía, no, es que tener otro hijo es súper difícil. O sea, nosotros ganamos 1.000 euros cada uno, tenemos que pagar un colegio porque queremos pagarlo, tenemos que ayudar en consecuencia a un centro concertado, y la perspectiva no es la misma que antaño. O sea, realmente tú para tu hijo quieres un futuro que pasa por el bolsillo. Y esto también lo dice Diego.
Es un aspecto a tener en cuenta.
¿Quién tiene más hijos en España hoy día?
Bueno, pero desglósalo un segundo, Diego, para que podamos ver cuál es la posición de un joven en edad reproductiva.
Es uno de los puntos a tener en cuenta. No digo que sea el más importante. Pero sí que es cierto que tú te pones a hacer cuentas mensuales. Nosotros, en el caso de mi mujer y yo, que somos los dos de fuera, no somos de aquí de Madrid, no tenemos una cobertura familiar, tenemos que hacer unos gastos mensuales bastante elevados. En caso de tener otro hijo, que sí que queremos tenerlo, y bueno, pues llegará cuando tenga que llegar, tendríamos que volver a hacer unas cuentas y ajustarnos mucho para poder tenerlo. Y para poder darle las mismas condiciones con
porque
las que
dejamos a
Javier.
¿Los gastos que os preocupan cuáles son para poder...?
El colegio, la chica, que es la que realmente nos hace una cobertura, porque tenemos que contratar a una persona que, en caso de que Javier se ponga malo, porque no queremos dejar de trabajar ninguno de los dos. En clase no estamos nadie en casa. Entonces, el colegio tampoco es que tenga un horario extenso como para dejarle ahí y que tú puedas salir de trabajar e ir a por él. Necesitamos una cobertura en caso de hoy que se ponga malo. Es prácticamente en esta persona que cuida de Javier y alimentación, ropa, colegios. Es un gasto importante.
¿Qué nos dice el experto que dice que no es esa la cuestión?
A ver, yo voy a ese dato que han dado de la línea, que es clarísimo, pero es que hay infinidad. La familia real española. Alfonso XIII tuvo 7 hijos, su hijo Don Juan tuvo 4, Juan Carlos 3 y Felipe tiene 2. Y las demás familias reales, 3-4 de lo mismo. Singapur, una renta per cápita insultante, ¿no? Como diría Ortega, ¿no? Tiene 1,1 hijos por mujer, 1,2. O sea, te vayas a donde te vayas, la gente que tiene dinero tampoco tiene hijos. O sea, eso no quita que efectivamente ese tipo de problemas que decimos de la precariedad de los jóvenes, de la vivienda, claro que hay que resolverlos. Entre otras cosas, también porque nos tendría que preocupar por su incidencia en la natalidad, porque la baja natalidad como sociedad nos hace inviables.
Claro.
No sabemos qué pasará con el clima, no sabemos qué pasará con no sé qué, pero esto es seguro, seguro, seguro. Hemos perdido ya, mire, se han perdido ya 1,5 millones de españoles autóctonos en los últimos 12 años por más muertes que nacimientos, porque las cifras totales de diferencia entre muertes y nacimientos están maquilladas al alza, porque los inmigrantes tienen mucho más hijos de lo que se mueren, tienen más fecundidad que nosotros y además son más jóvenes en promedio, nosotros digo los españoles de aquí, ¿no?
Uh-huh. ¿Vale? Y no son millonarios, con lo cual evidentemente hay otros factores que influyen. Me refiero, vienen gente con pasta, pero me temo que es un poquito nada más.
Vamos a ver, solamente tienen alta fecundidad entre los inmigrantes también los musulmanes. Los otros tienen la misma que los españoles. España solamente tiene alta fecundidad, por simplificar, los musulmanes, la gente muy religiosa, la gente que es del Opus Dei, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, etcétera, gente que sigue siendo muy religiosa, que ahora le llaman ultracatólicos.
Ahora somos ultracatólicos. Los que vamos a misa los domingos somos ultracatólicos.
Y fachas.
Sí, supongo, la fachosfera.
Y supongo, no tengo datos, que los gitanos siguen teniendo más fecundidad que la media. De eso no tengo datos. Del otro sí tengo datos. Y tengo datos, vamos, calculados al milímetro de lo que es. Solamente tienen más hijos, entre dos y tres hijos. Tampoco tienen 8, ¿eh? Los musulmanes, la gente de Marruecos, de Argelia, de Pakistán, de Bangladesh, del África negra musulmana, porque también tenemos gente del África negra que no son musulmanes, que tienen, vuelven a tener menos hijos que los musulmanes, incluso entre los africanos subsaharianos. Es distinto de los que vienen de países que no son musulmanes, de los que son como Malí o Senegal, prácticamente todo el mundo musulmán, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es? Pues porque tiene unos valores. Y luego, otro dato que de esos que es apabullante. Yo cuando empecé a estudiar estos temas, en la guerra civil, el peor año de la guerra civil, el efecto de la natalidad fue el último, ¿no? El 39, porque ya estaba toda España destrozada y los niños nacidos en el 39 están concebidos prácticamente todos en el último año de guerra, ¿no? De la primavera del 38 a la primavera del 39. Bueno, es que nacían muchos más niños que ahora en España.
Qué interesante. 20
millones menos de habitantes.
O sea, que hay como un, o sea, como una pulsión vital que está muy baja, ¿no?
Claro,
yo por ejemplo pienso nosotros, nuestra generación, los baby boomers, ¿no? Que nacimos, yo nací en el 1965 y que teníamos compañeros en el cole a mansalva con cuatro hijos, cinco hijos los padres, familias con seis hijos con total naturalidad. O sea, había como un deseo vital de tener hijos y de seguir adelante. O sea, se refiere más bien a eso la cuestión, ¿no?
Sí, y luego por otra parte, en el mundo actual, como la mortalidad infantil y juvenil es prácticamente nula, realmente con que se tuviesen dos hijos de media bastaría para que la sociedad se mantuviese bien. O sea, si no hace falta, no hay que pedir a la gente tengan ocho hijos, porque si no, no, eso es en el pasado.
2,1 exactamente.
Sí.
Diego, escucha. Escucha la sabiduría de Alejandro, Diego. Vete a casa ahora mismo.
Pero ¿cuál sería el cambio cultural que diese impulso a ese entusiasmo reproductivo?
A ver, yo creo que hay que recuperar, hay una parte, como en todos los elementos de motivación, que tienes que conseguir ir a por lo bueno y evitar lo malo. ¿Qué es lo bueno? Pues lo bonito que es tener familia, tener niños, lo que nos encanta, porque los niños pequeños nos encantan, porque es un modelo a la larga mucho mejor de vida, el tener una familia de toda la vida, con niños y con bastantes, y con hermanos y tal, que lo contrario. ¿Y cuál es lo malo, no? Lo malo es quedarte solo, la soledad no para de crecer en España. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de españoles que viven solos en los últimos 50 años, y no solo en España. Es que la soledad es brutal. Mm. La soledad, digamos, de no tener hijos, la soledad de no tener hermanos, ese tipo de cosas.
Malísimo para la salud mental.
Claro, yo pienso, por ejemplo, en mi madre, ¿no? Que tiene cuatro hijas y que rara vez está sola en casa. Sigue viviendo, fijaos, con 86 años sola, en parte porque tiene una cabeza como la tiene, y con la ayuda de una asistenta rumana, porque es que esto es así, o sea, la gente que viene a ayudarnos viene de fuera, pero lo cierto es que ella está muy acompañada porque tiene cuatro hijas. O sea, qué triste una vejez en la que realmente tú no tienes en quién apoyarte. O sea, es curioso.
El 40% de los españoles de ahora jóvenes, más o menos, con las pautas de fecundidad que hay ahora mismo, no tienen ni un hijo. Si tienes uno solo, en el mundo moderno que hay también, pues hay cierta probabilidad que se vaya a ir fuera, a otro lado, ¿no? Es decir, que uno solo también te arriesgas a quedarte sin nada. Eso, hermanos, como un tercio de los niños que nacen ahora no van a tener ni un hermano, ¿no? O sea, que la soledad es muy dura, especialmente dura en la vejez y en la infancia, ¿no? Luego en la edad...
Claro, no tener amigos, cerca una, por ejemplo, mamá que tiene 10 nietos, ¿no? Pues vienen niños pequeños, ahora tenemos un embarazo en una persona de 20 y tantos, tiene Sofía. Todo esto alegra muchísimo una familia. Yo no sé cómo se imagina la vejez una persona sin hijos.
Eso como personas. Entonces, que hay que motivar a la gente, hay que contarle eso, incluso desde el colegio, ¿no? Así que es bueno de mayores tener una familia, tener varios hijos, no 17, bueno, el que quiera tener muchos bien, pero no hace falta, pero que tengan varios. Y luego, como en la política, en los poderes públicos, en los que crean opinión, pues es que hay que decirle, es muy bueno tener niños, es muy malo para usted y para la sociedad, porque las sociedades han prosperado cuando han generado valores, la honradez, por ejemplo. ¿Por qué la honradez es buena? Pues porque si todos somos honrados estamos muchísimo mejor. Porque a nivel individual, muchas veces la honradez te cuesta, ¿no? Una tentación que tuvieses, dices, no, por honradez no voy a hacerle daño al prójimo, ¿no? No voy a hacer tal. Bueno, pues la honradez es una cosa que requiere a veces un poco de contención, pero es buenísima. Bueno, pues es todo lo mismo. Hay que instilar valores. Y luego sí, es verdad que económicamente las personas que tienen más hijos contribuyen más y tienen que tener un tratamiento fiscal mucho mejor en función del número de hijos y en pensiones. Y las mujeres especialmente, que tenéis más carga, pero no solo, porque también se están dando algunos incentivos solamente a la mujer. Y el matrimonio hay que represtigiarlo, hay que recuperar que la mayoría de los matrimonios sean estables. Ahora mismo la mitad de la gente en España ya no se casa nunca, y de los que se casan se divorcia la mitad. Son números redondos, pero bastante casi exactos. Bueno, son proporciones terroríficas, porque no es lo mismo que deje de casarse un 20% de gente. Antes se casaba más del 90% de la gente, hasta hace 40 años. Y luego que fracase un 10% de los matrimonios, un 5, un 8, un 15. No, es que fracasan el 50. Eso son proporciones terroríficas. Mm.
La verdad es que el Papa subrayaba esta semana que una cosa muy interesante, porque yo me crié con los inicios del maltusianismo, con la idea de que el mundo no podía dar abasto para abordar tanta gente y que el nacimiento de demasiados niños pues que nos llevaría a la quiebra. Esas son ideas ya muy caducas, pero curiosamente han sido sustituidas por una idea ecologista según la cual el ser humano es nocivo para el globo. Es más, es que si nos muriésemos todos, la naturaleza reverdecería. Y es curioso que esto influye en las nuevas generaciones. No sé qué opinas tú, Diego, si has visto este tipo de teorías.
Yo he escuchado, no te sé decir cuándo, pero escuché a un chico joven que por qué iba a traer a este mundo a un niño para que sufriese.
Sí. Esto lo digo mucho.
Tal y como estaba el mundo, ¿para qué lo iba a traer?
Eso está ligado con conceptos que hasta hace relativamente pocos años, o quizá incluso pocos meses, parecían surrealistas, pero que cada vez veo más profesionales que manejan. Uno de ellos es la ecoansiedad, de la cual me reía un poquito, que eso está influido por muchísimo por los medios de comunicación. Pero en ocasiones parece que somos víctimas de algún plan perverso, de esos quizá clubs de influyentes millonarios que se reúnen en Suiza una vez al año para planificar toda esta historia. Cuando voy por Nueva York, justamente, que lo habéis mencionado al principio del programa, y veo parejas empujando un cochecito de niño, y cuando tienes la ternura de mirar a ver la carita del niño y ves un chucho que te está mirando con la lengüita fuera, pues evidentemente dice, pero para empezar, fijaros qué curioso desde el punto de vista psicológico. ¿Qué necesidad, excepto que a lo mejor el perro tenga alguna tara física, pero muchas veces no lo parece, qué necesidad existe a nivel psicológico de pasear a un perro en un carrito de niños?
Bueno, sobre todo porque para el perro es malo, ¿no? Quiero decir,
sí, claro,
que el animal necesita ejercicio físico, si cabe más que nosotros.
Y quizá para el coco de los dueños también lo es.
Pues son José Miguel Gaona, Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU Cefas, y nuestro Peli, que seguirá ahora con nosotros. Nos vamos al momento de la belleza, a ver si nos impulsa en el ansia reproductiva.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Pechuga de pavo fileteada por solo 7,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del Mundo.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
HSN te apoya la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Saint-Gobain y apuesta por confort y luz natural. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4€. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel, porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11.